Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Viernes 9 de julio de 2021, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Tres elementos de seguridad pública de Lagos de Moreno preventiva reciben capacitación para búsqueda de personas no localizadas. Los temas que trataron durante la capacitación fueron la atención a familiares, búsqueda inicial y conformación de expedientes para dar continuidad. Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentan informe de actividades. Atención a recomendaciones, la principal actividad. El Centro de Control Animal de Lagos de Moreno continúa con la aplicación de la vacuna antirrábica y del palmovirus. En el mes de junio se presentó una disminución con la aplicación de la vacuna antirrábica. ...5.812 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.805 y San Juan de los Lagos con 960 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. ...74.4% de avance en la vacunación contra COVID-19 en la región Altos Norte de Jalisco en personas de 30 a 39 años. Se realiza la conferencia Efectos en el sistema nervioso del uso de los cannabinoides en la epilepsia, como parte del segundo día de actividades del sexto simposium internacional de ingeniería bioquímica. Se presenta la conferencia El metabolismo tumoral como Diana, diferentes estrategias para combatir el glioblastoma. Esta conferencia forma parte de las actividades de la Universidad Internacional de Verano 2021 del CULAGOS. La doctora Beatriz Fernanda señaló que el glioblastoma es un cáncer de cerebro más común y más agresivo. La industria farmacéutica en México con un historial de avance. Conferencia con la que finaliza el sexto simposio internacional de la ingeniería bioquímica. Información estatal, recortan subsidio a municipios, pero dan más dinero a partidos políticos. El Congreso del Estado aprobó modificaciones al presupuesto de egresos 2021 del Ejecutivo para cumplir con una sentencia del Tribunal Electoral del Estado que obliga a dar más recursos a los partidos políticos en Jalisco. El gobernador pospone su consulta del pacto fiscal. Aunque las fechas para su realización estaban programadas para agosto y septiembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que esta será pospuesta. Jalisco vive tercera ola de contagios. Académico pide extremar cuidados. En Europa, esta tercera ola no produjo un aumento de la mortalidad al inicio del repunte, pero llegó un momento en el que sí provocó más decesos, lo cual puede suceder en México y Jalisco. Más de 300.000 se alistan para recibir educación básica en Jalisco. Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, señaló que 81.000 aplicaciones fueron para preescolar, 117.000 para primaria y 124.000 para secundaria. Se disparan contagios de 12 entidades. La tercera ola, porque se relajó el distanciamiento social y por necesidad de miles de salir a trabajar. Sheinbaum descarta más medidas y garantiza capacidad en hospitales. Ante repunte de COVID-19 en México, estados aplican otras medidas para contener contagios. Algunas entidades como Baja California Sur han implementado el toque de queda en regiones del territorio que presentan un alza en los contagios. Nuevo León descartó el regreso a clases presenciales. No hubo caminito de la escuela, reporta la SEP 85.5% de planteles cerrados. Hoy concluye el ciclo escolar 2020-2021 en el que millones de alumnos no pudieron conocer personalmente ni a sus compañeros ni a sus maestros, en otros casos, ni la escuela donde iban a estudiar. Información internacional. Por variante Delta de COVID-19, ciudad en Vietnam regresa a confinamiento. En un comunicado, la compañía dijo que ha visto datos alentadores de una prueba en curso de la vacuna de refuerzo y agregaron que proporciona niveles de anticuerpos neutralizantes de 5 a 10 veces más alto. Argentina, al borde de los 100.000 muertos por COVID-19 en medio del agotamiento médico. En el Hospital San Roque de Córdoba, el personal sanitario relata cómo estos 15 meses de pandemia han sido muy duros en el plano profesional y personal. Francia abre sus discotecas tras 16 meses de cierre. Aunque la reapertura ofrece un alivio a los propietarios, el aforo estará limitado al 75% y para entrar se exigirá pruebas de vacunación o un test negativo reciente. Música. 9 de julio, Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, fecha impulsada en el año 2001 durante la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de las Armas de Fuego en la sede de las Naciones Unidas. Muy buenos días, Radio Escucha. Estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. El día de hoy traemos bastante información local y universitaria. Estamos también informándoles todas las noticias a nivel estatal, nacional e internacional. Como bien escuchábamos, los casos por COVID siguen en aumento. Esto sí preocupa bastante. Los contagios continúan y más ahora, bueno, también tomar precauciones por esta variante Delta que se ha identificado aquí en el estado de Jalisco, la cual produce más contagios y se agrava la salud de las personas. Seguimos insistiendo. También recordarles que está el proceso de vacunación en el municipio aquí en Lagos de Moreno y en San Juan de los Lagos. Son los dos municipios que todavía está abierta la vacunación. Los demás ya cerraron sus macromódulos. Estaremos hablando un poquito más adelante de cuánto porcentaje se logró en cada uno de estos municipios. Recordarles, están aplicando la vacuna en la unidad deportiva sarcopedrosa. Ahí estarán a partir de 9:00 a.m. Están aplicando también a mujeres embarazadas, personas también que no acudieron a sus rangos de edad, personas de 40 en adelante, esta aplicación de la vacuna. Y pues también tenemos también información de que estamos en la Universidad Internacional de Verano, están transmitiendo las conferencias en el canal de YouTube, en la plataforma de Culagos TV y en Facebook Culagos. Bueno, agradezco a mi compañera, la ingeniera Bertita Veloz, al frente de los controles operativos, a mi compañera Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Nancy Ángel y Verónica Fonseca en la información y redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y les traeré la información durante esta hora. El día de hoy tenemos en opinión y análisis al doctor Sergio López Mena, especialista en temas de antropología. Recuerden, estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Radio UDG Lagos, en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como @RadioUDGLagos. No olvide utilizar el hashtag TuHacesNoticia. El número de WhatsApp pendiente de sus mensajes es el 4741-347609. 4741-347609. También estamos en atentos a sus llamadas al número de cabina, que es 4744-03-1413, 4744-03-1413. Pendientes de sus mensajes, de sus llamadas, estaremos ahí. Y es momento de comenzar con la información.
Señal local.
Y en información local, 3 elementos de seguridad pública preventiva de Lagos de Moreno reciben capacitación para búsqueda de personas no localizadas. Los temas que trataron durante la capacitación fueron la atención a familiares, búsqueda inicial y conformación de expedientes para dar continuidad. Esta es la información. Capacitados 3 elementos de seguridad pública de Lagos de Moreno, miembros de la unidad de búsqueda de personas, quienes trabajan en coordinación con las instituciones del gobierno estatal y federal. Durante la capacitación que recibieron abordaron temas sobre cómo brindar atención a familiares de personas no localizadas, búsqueda inicial y la conformación de expedientes para dar continuidad a las investigaciones, informa Ana Carolina López, encargada del área de personas desaparecidas en Lagos de Moreno.
Es una comitiva que se generaliza normalmente en búsqueda. Ellos no te investigan, ellos tienen el acercamiento con familiares, igual que nosotros, para hacer una búsqueda generalizada. En esta capacitación acudimos 3 elementos a capacitarnos. Se juntó lo que viene siendo región Altos Norte y Altos Sur para una sola capacitación inicial. Nosotros nos da como herramientas generalizar el acercamiento con la familia, el buscar dónde podemos buscar a las personas.
Los 3 elementos de seguridad han recibido capacitación en el protocolo ALBA, así como enlace AMBER, los cuales son parte de su preparación para poder ser certificados, señala Ana Carolina López.
El protocolo ALBA consiste en la búsqueda de mujeres. Es específicamente para mujeres, independientemente de la edad, se generaliza en las mujeres. El enlace AMBER generaliza hombres, mujeres, menores de 18 años. Es la búsqueda de los enlaces AMBER. Ahí se suben lo que vienen siendo las fichas de algún menor o de alguna persona, siempre y cuando no sea mayor de edad.
Ana Carolina López detalla que el proceso de búsqueda de personas no localizadas comienza desde la llamada de reporte que reciben por parte del 911 para que posteriormente se acerquen los elementos de búsqueda a la familia de la víctima para brindarles apoyo en su caso.
Ya el familiar nos explica cómo fue la situación o en qué forma desapareció la persona y a nosotros generalizamos una búsqueda. De aquí se pasa a la comisión, se genera un expediente de búsqueda con ellos. Y para generalizar una búsqueda por parte de la comitiva se tiene que pedir precisamente a la comitiva. Es una búsqueda generalizada y tendrían que venir ellos también normalmente para hacer una búsqueda de campo.
La comitiva está integrada por el coordinador de la Comisión de Búsqueda de Personas, Gabriel Castillo, por el licenciado Gabriel Aquiles, encargado de la Dependencia de Atención a Familiares de Víctimas. Los elementos de seguridad capacitados en el área de búsqueda de personas no localizadas solicita cierta información de la víctima. Esto les ayuda a comenzar la investigación del paradero de la persona, señala Ana Carolina López.
Nosotros acudimos a las entrevistas con los familiares y si ellos nos dan, por ejemplo, algún dato de un amigo, con el cual la persona pudo haber estado la última vez o haber tenido contacto con ella, nosotros vamos y nos entrevistamos con la persona para que nos diga qué fue, si le comentó algún dato, o sea, si pensaba salirse del domicilio. Pero es una entrevista también con alguien que pudo haber, que puede ser testigo de los hechos.
Agregó que años atrás no se contaba con esta área de búsqueda de personas no localizadas, la cual comenzó a operar a partir de enero 2021. Por último, Ana Carolina López detalló que en las próximas semanas recibirán una capacitación sobre geolocalización. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recuerde, estamos totalmente en vivo en Facebook como Radio UDG Lagos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Y en Facebook como Radio UDG Lagos. Señal local.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno con más información local para ustedes. Comisión de Justicia de Derechos Humanos presenta informe de actividades. Atención a recomendaciones fue la principal actividad. La información con Nancy Ángel.
En Comisión de Justicia y Derechos Humanos del municipio de Lagos de Moreno, informe de Olga Montelongo Hermosillo, enlace a la Comisión de Derechos Humanos, detalla que conforme a las recomendaciones, se solicitó la implementación urgente de las acciones que resultaran necesarias para la reparación integral del daño colectivo y en los casos particulares donde esté documentada la participación de quienes integran el gobierno municipal en términos de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y demás legislaciones citadas, comenta.
Lo anterior, como un acto de reconocimiento, atención y debida preocupación por las niñas, adolescentes y mujeres que viven y transitan en el municipio. La reparación integral del daño colectivo deberá realizarse bajo la perspectiva de la debida diligencia reforzada e incluir al menos la atención inmediata e integral de cada una de las obligaciones señaladas como incumplidas en la presente resolución.
Detalla que el gobierno municipal ha brindado atención y uno de los principales asuntos atendidos por el alcalde a través de un grupo de personas con familiares desaparecidos solicitó su apoyo para que las dependencias correspondientes dieran seguimiento a las peticiones hechas y menciona.
Se designó un enlace y por instrucciones del presidente gestionó apoyo en transporte con chofer para el traslado para identificar a las familiares desaparecidos. Económicos en el pago de viáticos generados a razón del traslado para identificar a sus familiares, en acompañamiento psicológico mediante la impartición del taller de tanatología. Estos fueron por el hermano lazarista José Luis Esquivel.
Define que entre las actividades, la coordinación entre instituciones para la sistematización y actualización de la información de personas desaparecidas y no localizadas es trabajo clave para esta institución. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
En más información, el Centro de Control Animal de Lagos de Moreno continúa con las aplicaciones de la vacuna antirrábica y del palmovirus. En el mes de junio se presentó una disminución con la aplicación de la vacuna antirrábica. La información con Vero Fonseca.
El Centro de Control Animal de Lagos de Moreno sigue trabajando con la aplicación de vacunas antirrábicas y del palmovirus a caninos y felinos del municipio, esto con el objetivo de prevenir enfermedades propias de los animales. El director de la dependencia, Humberto Padilla, menciona que ha ido mejorando el interés de las personas por vacunar a sus mascotas, sin embargo, han tenido menor número de aplicación con la vacuna antirrábica.
En el tema de vacunación preventiva, estamos teniendo cada vez mejor respuesta. respuesta en el caso de los temas de prevención de enfermedades tales como el parvovirus y algunas otras de los animales, estamos teniendo mayores respuestas, mayor vacunación. En el tema antirrábico viene en decadencia, ¿no? Ya hemos aplicado muy pocas vacunas en este tema de la vacuna antirrábica. Prácticamente los meses fuertes son de abril a mayo.
Humberto señala cuántas vacunas se aplicaron en el mes de junio.
La antirrábica ya en lo que fue en el mes de junio ya nada más aplicaron 10 dosis y de parvovirus es de 25 dosis.
El director detalla cuál es el procedimiento para la aplicación de la vacuna.
En el caso de las vacunas preventivas de las enfermedades mismas de los perritos, pues hay que tener una observación a detalle de los del animal para que sea óptimo a una vacuna. En el proceso aquí con nosotros, pues es simplemente traérnoslo, visitárnoslo dentro de nuestro horario, que es de 8 a 2, de lunes a viernes, y nosotros con gusto, primero damos una consulta, le hacemos unas cuantas preguntas en base a cómo el comportamiento del animal y la alimentación, y aplicamos la vacuna.
Humberto menciona a partir de qué edad se recomienda vacunar a las mascotas.
En cuanto deja de lactar, lo más óptimo vaya para el animal es después de los 3 meses que deja de lactar. Hay muchos que retiran mucho antes a la mamá, que lo dejan de lactar con la mamá, pero en cuanto dejen de lactar es lo más óptimo, vaya. Yo recomiendo que sea alrededor de los 2 meses y medio que los dejen estar lactando y ya después, posterior, pues seguir con la vacunación.
Por último, señala que es importante mantener vacunadas a las mascotas para prevenir enfermedades. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Salud.
Y bueno, bien lo comentábamos al inicio del programa, 74.4% de avance en la vacunación contra COVID-19 en la región Altos Norte en personas de 30 a 39 años. En los 8 municipios de la región Altos Norte se aplica la primera dosis de AstraZeneca vacuna contra COVID en personas de 30 a 39 años y personas rezagadas de 40 en adelante. Son un total de 37.950 dosis las distribuidas en la región. En Lagos de Moreno, 17.000. San Juan de los Lagos, 6.500. Encarnación de Díaz, 4.500. Ojuelos, 2.800. Unión de San Antonio, 1.700. Teocaltiche, 3.200. Villa Hidalgo, 1.600. Y San Diego de Alejandría, 650. Esto para cubrir el 64.3% de los 59.009 adultos que reporta el último censo del INEGI en ese sector de edad. Hasta el momento se lleva un avance del 57.65% de vacunas aplicadas en el municipio de Lagos de Moreno, 91.1% en San Juan de los Lagos, el 94.84% en Encarnación de Díaz, 78.93% en Ojuelos de Jalisco, en Unión de San Antonio, 100%, ya cubierta la vacunación en ese municipio. Teocaltiche, 83.45%. San Diego de Alejandría ya reporta el 100% también de la aplicación en este municipio. Y en Villa Hidalgo, que reporta un 58% de vacunación. Los municipios que estarán vacunando en la región Altos Norte el día de hoy serán San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Este último municipio atenderá a mujeres embarazadas, personas rezagadas de todas las edades y de otros municipios de la región. Les recordamos, es el macromódulo que es ubicado en la unidad deportiva Zarco Pedrosa. Están ahí en el hospital comunitario en San Juan de los Lagos los macromódulos de vacunación para personas de 30 años a 39 y personas rezagadas, quienes no acudieron en el sector de edad correspondiente de vacunación, llevar su expediente y tomar todas las precauciones, las medidas de prevención, que es el uso obligatorio de cubrebocas, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, y la aplicación de gel antibacterial. Estas son las recomendaciones que nos han dado desde el inicio de la pandemia. Los casos por COVID siguen en aumento aquí en el estado y también en el país y en el mundo. Entonces, estas son la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en los 8 municipios de la región Altos Norte, llegó al 74.4%. Esta es la información. Bueno, y como lo comentábamos, en cuestión de los casos por COVID-19 que se registran en la región Altos Norte, la Secretaría de Salud Jalisco tiene para la región Altos Norte, los 8 municipios en la jurisdicción sanitaria 02, un total de 5.812 casos confirmados por COVID, de los cuales 2.805 corresponden a Lagos de Moreno, 960 a San Juan de los Lagos, 441 en Encarnación de Díaz, 473 a Teocaltiche, 471 a Ojuelos, 231 a Unión de San Antonio, 181 a Villa Hidalgo y 149 a San Diego de Alejandría. Se tienen registrados un total de 507 fallecimientos en la región de los Altos Norte de Jalisco, los cuales 333 son de Lagos de Moreno, 66 en San Juan de los Lagos, 49 en Encarnación de Díaz, 21 en Ojuelos, 18 en Unión de San Antonio, 11 en Teocaltiche, 6 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para el estado 406 casos positivos el día de ayer por COVID-19. Con esto ya se acumulan un total de 256.073 casos confirmados por esta enfermedad. Se registraron 23 decesos en el estado. Se llega a un total de 12.649 fallecimientos por COVID-19. Cifras no alentadoras, el aumento de casos que se están registrando en el estado de Jalisco, y no nada más en el estado de Jalisco, en el país. O sea, estamos incrementando estos casos. De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología Federal, el día de ayer en México se notificaron 9.452 casos nuevos positivos por COVID-19. Un aumento de casos se están registrando en el país. Con esto ya se acumulan un total de 2.567.821 casos positivos por esta enfermedad confirmados durante lo que va del año y 4 meses de pandemia. Se registraron un total de 266 decesos, se llega a un total de 234.458 fallecimientos para el país. Seguimos con las mismas recomendaciones de siempre: no bajar la guardia. Ya conocemos las medidas de prevención, el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo, procurar no quedarse en casa, porque ya las actividades están realizando, pero tratar de cumplir con estas medidas de prevención para evitar que los contagios sigan en aumento y esta tercera ola ataque al país y ataque pues al estado de Jalisco y a nuestra región. Y es momento de ir a nuestro siguiente corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recordarles que estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter @ Radio UDG Lagos nos pueden encontrar. Recordarles también que estamos atentos a sus llamadas aquí en cabina al número 47-4403-1413, 47-4403-1413. Regresamos, no se despeguen.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en más información. Se realiza la conferencia Efectos en el Sistema Nervioso del Uso de los Cannabinoides en la Epilepsia. Como parte del segundo día de actividades del sexto simposio internacional de ingeniería bioquímica, la información con mi compañera Vero Fonseca.
Como parte de las actividades del segundo día del sexto simposio internacional de ingeniería bioquímica del Centro Universitario de Los Lagos, se realiza la conferencia Efectos en el sistema nervioso del uso de los cannabinoides en las epilepsias, impartida por Lilia María Morales Chacón, doctora en medicina del Centro Internacional de Restauración Neurológica de La Habana, en Cuba. La doctora señala que dentro de la medicina han tomado el interés por investigar el cannabis como tratamiento en las personas con epilepsias.
En las epilepsias es nuestro interés hace algunos años evaluar las potencialidades del cannabis en el tratamiento de las personas con epilepsia. Y en este sentido resulta muy importante evaluar en qué medida este tratamiento podría tener una incidencia en el sistema nervioso central.
Lilia menciona que este tratamiento ha sido utilizado desde hace años.
El tratamiento del cannabis en las personas con epilepsia data de muchos años y está avalado básicamente por las evidencias de los efectos anticrisis en estudios preclínicos, en estudios con modelos de animales de epilepsia y en humanos con los ensayos clínicos que se han hecho utilizando el cannabis en personas con epilepsia.
La doctora comenta que existe evidencia de que la cannabis protege contra la crisis convulsiva en las preclínicas.
Hay evidencia de que el cannabidiol protege contra las crisis convulsivas en modelos animales de ratas con epilepsia y fundamentalmente en aquellas que han en el modelo utilizando el pentenil tetrazol. Esas evidencias en la preclínica han avalado de alguna manera el efecto anticrisis de cannabidiol específicamente.
Por último, agregó que la cannabinoides ayudará a aquellas personas que sufren epilepsias. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, se presenta la conferencia El metabolismo tumoral como Diana, diferentes estrategias para combatir el glioblastoma. Esta conferencia forma parte de las actividades de la Universidad Internacional de Verano 2021 del CULAGOS. La doctora Beatriz Fernanda señaló que el glioblastoma es un cáncer del cerebro más común y más agresivo. La información.
En el marco de la Universidad Internacional de Verano 2021 del CULAGOS, se realiza la conferencia El metabolismo tumoral como Diana, diferentes estrategias para combatir glioblastoma en el sexto simposio internacional de ingeniería bioquímica, impartida por la doctora Beatriz Fernández Gil del Departamento de Cirugía Neurológica en Florida, quien detalla que el glioblastoma es un tipo de cáncer de cerebro que es común y agresivo en personas adultas de 64 años
y es ligeramente más común en hombres que en mujeres. Tiene unas estadísticas bastante desalentadoras. La supervivencia media es de 14,6 meses bajo el tratamiento estándar y la supervivencia a 5 años es de alrededor del 3%. Es un cáncer que supone una gran carga económica para las familias, tiene un coste inicial muy caro. Y en 2005 se estableció el standard of care o el, digamos, protocolo de tratamientos que incluía cirugía, radiación y quimioterapia con temozolamida.
Beatriz Fernández Gil comenta que el tumor cerebral es muy invasivo y en los últimos 15 años han desarrollado algunas estrategias obteniendo pocos resultados.
Algunas estrategias como el Optum, que son campos electromagnéticos, terapia dirigida o inmunoterapia, pero estas terapias han tenido, digamos, que un éxito muy limitado a determinados subtipos tumorales. Esto es probablemente debido a que este tumor es muy invasivo y tiene prácticamente un ratio de recurrencia universal, casi el 100% de los casos recurren a la larga.
Beatriz Fernández Gil menciona que estudios científicos en los últimos años detallan que dependen de la posición del tipo de tumor y de célula, pues existe un proceso que se denomina simbiosis metabólica.
Entonces, en un proceso que se conoce como simbiosis metabólica, las células que están cerca del vaso sanguíneo irán a utilizar la fosforilación oxidativa, porque tienen oxígeno en grandes cantidades, y las células que están más alejadas del vaso sanguíneo van a utilizar la glucólisis aeróbica, que aunque son hipóxicas, sigue habiendo presencia baja de oxígeno. Entonces, en este caso, el piruvato se fermentaría lactato.
A nivel tumoral, el metabolismo particularmente afecta en todos los niveles del organismo. La doctora Beatriz Fernández Gil señala que para atacar el tumor de una forma efectiva se utiliza el efecto Warburg.
De forma clásica siempre se consideró que las células tumorales, en vez de utilizar OXFOS, o fosforilación oxidativa, que nos da 36 ATPs de energía, y es lo que normalmente, no todas, pero probablemente el 80-90% de las células normales utilizan como principal vía para adquirir energía, en la versión clásica del efecto Warburg se apagaba esta vía y se pasaba a glicólisis, digamos que era un on-off status en el que las células tumorales se consideraban que todas iban a utilizar la fermentación como fuente de energía.
Por último agregó que la glucosa es el principal alimento de este tumor. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
En más información universitaria, la industria farmacéutica en México con un historial de avance. Conferencia con la que finaliza el sexto Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica. Vamos con la información con mi compañera Nancy Ángel.
México es la principal industria farmacéutica en América Latina e importante productor de medicamentos de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, detalla la maestra en ciencias químicas Diana Alí Pérez Espinosa, quien presenta la conferencia La industria farmacéutica en México, campo de aplicación para la carrera de ingeniería en bioquímica. Esto como parte de las actividades de la conferencia con la que finaliza el sexto Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica. Añade que 14 de las 15 principales empresas a nivel internacional se encuentran ubicadas en el país, por lo que México se ha posicionado como uno de los principales centros manufactureros a nivel mundial y es una fuente importante de empleo en el país, y puntualiza las empresas que se encuentran actualmente en México.
Dentro de las principales empresas transnacionales que se encuentran dentro de nuestro país, tenemos a Merck, Schering-Plough, que ya ambas se unieron, Behringer y Bayer. Dentro de las nacionales tenemos a Gemont, Sanfed, Laboratorios Armstrong y Laboratorios Hormona.
En esta conferencia, la maestra Diana detalla la historia de la industria farmacéutica en México, iniciando en 1876, cuando el gobierno permitió que el país estuviera en constante contacto con la ciencia europea. A partir de esta fecha, se ha contribuido al desarrollo de la industria en México, así como la creación de leyes, uniones, departamentos de salubridad, acuerdos, normas y regulaciones sanitarias, así como la creación de COFEPRIS, a lo que define.
Bueno, vamos a entenderla como el conjunto de disposiciones emitidas de conformidad con los ordenamientos aplicables a normar los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias competencia de la COFEPRIS, ¿no? Todo esto lo va a regular y lo va a ver COFEPRIS.
Señala que esta industria también garantiza la calidad y seguridad como principio fundamental, así como las competencias para el desarrollo de la competitividad en el sector industrial. Menciona que a lo largo de las décadas también se crearon estándares de calidad, así como las normas de gestión de calidad mexicanas en la fabricación, suministro y utilización de materias, procedimientos y mantenimientos de control para procesos de manufactura, así como de investigación. En esta conferencia, la doctora detalla que la industria farmacéutica puede ser un buen campo de aplicación para los actuales estudiantes de ingeniería bioquímica, con amplias opciones en el ámbito laboral, y con esta conferencia finalizan las actividades del sexto simposio. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal financiera.
El dólar amanece en 20 pesos con 0,3 centavos a la compra y en 20 pesos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 64 centavos a la venta.
Señal tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 15 grados centígrados de temperatura mínima y 24 grados centígrados de máxima, con un 80% de nubes y una probabilidad de lluvia del 87%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 16 grados centígrados y los 21 grados centígrados. La velocidad del viento será de 10 kilómetros soplando por hora, soplando a dirección sur. Y es momento de ir a nuestra tercera pausa. Regresamos en un momento más con más información. No se despeguen el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en la línea telefónica tenemos al doctor Sergio López Mena, especialista en temas de antropología. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Buenos días. Será de gran importancia para Lagos de Moreno y su región el encuentro de investigadores del tema Jalisco que tendremos los días 15 y 16 de octubre del presente año, en el antiguo convento de capuchinas, ocupado actualmente por la Casa de la Cultura. El Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses nació en el año 2004 a iniciativa del maestro Mario Gómez Mata, de feliz memoria, quien era entonces director del Archivo Histórico Municipal. Se trata de un encuentro académico convocado por el Ayuntamiento en coordinación con la Universidad de Guadalajara, Lagos, y con la Casa de la Cultura. En sus 16 años de realización, han participado varios cientos de investigadores, y se ha tenido una asistencia numerosa de público en general. A partir de ahora, llevará el nombre del maestro Mario Gómez Mata, en reconocimiento a sus grandes aportaciones en el estudio de la historia alteña y en particular de la historia laguense. En el coloquio podrán presentarse comunicaciones en mesas dedicadas a la historia, la literatura, la arqueología y la antropología, previa selección que efectúe el comité académico. Desde luego, todos los participantes deberán seguir las indicaciones sanitarias de la autoridad de salud. El occidente de México, esta tierra que en la colonia recibió el nombre de la Nueva Galicia, es venero de temas de estudio y de debate. A la reflexión acerca de ellos y a su difusión contribuirá el 17 Coloquio Internacional de Temas Galicienses, maestro Mario Gómez Mata. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos dentro de 15 días.
Hasta luego, Gaby. Que buen día. Muy bien. Creo que a 20 esperé.
Señal Estatal.
En más información, ahora estatal, Jalisco vive tercera ola de contagios, académico pide extremar cuidados. En Europa, esta tercera ola no produjo un aumento de la mortalidad al inicio del repunte, pero llegó un momento en el que sí provocó más decesos, lo cual puede suceder en México y Jalisco. Esta es la información.
Jalisco rebasó los 300 casos de COVID-19 en un solo día. Son niveles que presentaba el estado durante el tercer mes de vacunación anticovid a finales de abril. Solo entre el martes y el miércoles el aumento fue de 268 a 339 casos, de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud Jalisco. Es un incremento del 26%. Los nuevos casos diarios se cuadruplicaron desde que el gobierno de Jalisco aprobó un mayor aforo en espacios de entretenimiento y eventos masivos. El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso advirtió que los casos activos crecieron de manera sustancial, por lo que estamos ante una tercera oleada que también podría impactar en muertes.
Los casos activos han crecido tanto en el estado como en el país. Ha habido un incremento sustancial, sobre todo en las últimas tres semanas. Esto nos habla de lo que ya estamos experimentando, que es evidente, estamos ante una tercera oleada, no podemos negarlo ante nuestros ojos, y estamos ante una tercera oleada de características distintas a las que vivimos en situaciones anteriores. Si bien presentamos un porcentaje de la población que ya tiene la vacuna, tenemos un gran porcentaje de la población que no tiene la vacuna ante una variante que ha demostrado ser sumamente contagiosa.
En Europa, esta tercera ola no produjo un aumento de la mortalidad al inicio del repunte, pero llegó un momento en el que sí provocó más decesos, lo cual puede suceder en México y Jalisco ante la presencia de la variante Delta, que no está presente solo en unos tres casos, sino que se estima que alrededor de 10% de los contagios son de esta nueva cepa a nivel nacional.
El problema es la proporcionalidad, es decir, si tú tienes una variante que sigue siendo igual de letal que la variante anterior, pero es mucho más contagiosa, ¿qué significa? Pues que vas a tener una mayor cantidad de casos y por ende en proporción una mayor cantidad de defunciones. Esto independientemente de que la variante sea o no más letal.
Así que el panorama es preocupante. Por eso se ha dicho que no hay que bajar la guardia porque esta pandemia no se ha terminado. El especialista recomendó ya no enfocarse en medidas obsoletas como el tapete sanitizante y la toma de temperatura en lugares públicos, sino en verificar la calidad del aire en espacios cerrados. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
En más información, el gobernador pospone su consulta del pacto fiscal. Aunque las fechas para su realización estaba programada para agosto y septiembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que será pospuesta. Esta es la información.
La consulta sobre el pacto fiscal deberá esperar. Aunque las fechas para su realización estaban programadas para agosto y septiembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que será pospuesta. En un mensaje en el Congreso del Estado, el mandatario detalló que van a esperar a ver cómo se distribuyen los recursos para Jalisco desde la Federación en el presupuesto 2022.
Le he propuesto tanto al Consejo de Participación Ciudadana como al Instituto Electoral ajustar las fechas para las jornadas de consulta con la intención de abrir un espacio más amplio de deliberación informada entre todas y todos los jaliscienses, que permita conocer y acompañar de forma paralela la discusión y aprobación del presupuesto federal al ser un elemento fundamental que se deberá considerar para la consulta.
De no llegar a acuerdos con el gobierno federal sobre la distribución de recursos federales para Jalisco, Alfaro recordó que ya presentó una iniciativa de reforma constitucional en febrero de este año, en la que propone que el Congreso del Estado defina la permanencia en los convenios de coordinación fiscal y crear un sistema tributario estatal para una recaudación de impuestos propia.
Jalisco no puede seguir firmando cheques en blanco con la Federación, porque esta historia de sumisión e irresponsabilidad tiene que acabar ya. Queremos revisar los convenios y llegar a un acuerdo justo, equitativo, responsable. Pero si no lo logramos, por falta de voluntad del gobierno federal, debemos estar listos para asumir las facultades tributarias.
defendió que la consulta no es una simulación ni será utilizada para distraer o separar a los ciudadanos. El presupuesto federal se presenta el 8 de septiembre y debe ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Señal Internacional.
...9 de julio, Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, fecha impulsada en el año 2001 durante la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de las Armas de Fuego en la sede de las Naciones Unidas. La información con Vero Fonseca.
Cada 9 de julio se celebra en el mundo el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, una fecha que surgió impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, que se realiza en el año 2001 en la sede de Naciones Unidas. Desde entonces son muchas las armas de fuego que los ciudadanos han entregado para su destrucción y, sin embargo, hoy en día el número de rifles, revólver y pistolas parecen haber aumentado en gran cantidad. La Confederación Internacional Oxfam, quien ha dicho que el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego es una fecha en que todos los ciudadanos del mundo suman sus esfuerzos para sacar de circulación una gran cantidad de armas. En promedio se estima que cada año, el 9 de julio, se logran destruir 800.000 armas de fuego, pero que cada vez que se destruye una, se fabrican 10. El problema de fondo es que son las naciones y los gobiernos quienes deberían plantearse el reducir o detener la fabricación de armas, ya que mientras esta industria perviva, nunca se podrá eliminar la violencia y las muertes que acarrean consigo las armas ilícitas. La principal actividad que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales es la de instalar centros de recolección y destrucción de armas de fuego, aunque también realizan charlas y conferencias donde buscan concienciar a los ciudadanos sobre el terrible mal que representan las armas de fuego para la buena y segura convivencia social. Estas organizaciones también afirman que mientras los gobiernos no sumen esfuerzos con la sociedad civil para lograr disminuir el número de armas de fuego disponibles, toda acción llevada a cabo se diluirá. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y recordarles que comienza el séptimo seminario de mejora y actualización en la industria de la Universidad Internacional de Verano del Centro Universitario de Los Lagos, con la conferencia Métodos Estadísticos para la Predicción de Accidentes Laborales, seguida de Ser Líder o Jefe, a las 11:45 Productividad Personal, a las 12:45 Seguridad Industrial y Medio Ambiente, a las 4 de la tarde habrá un taller simulación de procesos con Promodel y análisis, y a las 4 de la tarde también análisis de modo y efectos de falla. Recuerden, todas estas actividades se están transmitiendo en vivo en la plataforma de YouTube del Culagos TV y de Facebook Culagos. Para todas las personas que quieran ser parte de estas conferencias, pueden verlas a través de la transmisión de las plataformas del Centro Universitario de Los Lagos. Llegamos al final de este espacio. Agradezco a Bertita Veloz al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Nancy Ángel y Vero Fonseca en información y redes sociales. Yo soy Aurora Quijas. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.